El siguiente mensaje fue dado por el hermano Ed Wrighton en la iglesia en Nueva York en el día del Señor 10 de enero del año 2016. El título del mensaje es Repaso del entrenamiento de Éxodos. Los versículos bíblicos a leerse son Éxodo 25, versículo 23 y 30. Éxodo 30, versículo 1 y 7. Éxodo 30, versículos 25, 26 y 30.
Éxodo 25, del 23 y el 30. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y sus alturas de 1.5 codos. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Vamos a leerlo de nuevo. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Delante de mí continuamente. Éxodo 30, 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. 30:25-26. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio. Ungirás también a Aarón y a sus hijos. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Padre. Sí, Señor, fortalece nuestro hombre interior. Fortalece nuestro hermano. Libera tu palabra, Señor. Necesitamos el fluir de tu palabra. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor, oramos por un cielo transparente para poder verte. Queremos ver lo que está en tu corazón. Háblanos en esta mañana, Señor. Señor, te amamos y amamos tu palabra. Señor, es espíritu y vida tu palabra. Necesitamos de tu hablar. Sí, Señor, libera tu hablar. Señor, quita toda distracción. Oh, queremos tu hablar esta mañana. Señor, unge a nuestro hermano, unge a nuestros oídos. Oh, unge la palabra. Sí, Señor, queremos que tú deliberes tu espíritu en la mañana, Señor, a cada uno de nosotros. Oh, que nos bendigas con tu palabra, para que esta palabra pueda ser edificada esta mañana.
Okay. Señor Jesús, tornamos nuestro corazón a ti. Señor, te necesitamos en esta mañana. Oramos para que todo lo que sea difícil tú nos lo hagas muy claro, que podemos depender de ti y podemos depender de tu palabra. Haznos claramente todo, que no seamos solamente utensilios, sino que seas tú en nuestra experiencia. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Amén. Entonces, Esto se puede decir que es el final del entrenamiento. Es el último repaso del entrenamiento. Y hay muchos puntos. Y yo voy a cubrir la mesa de la presencia de los panes. Pero de nuevo voy a cubrir el altar de incienso. No es mi práctica en repetir algo que ya se habló, pero esto es absolutamente muy crucial para Dios y para nosotros. Y de verdad me siento con mucha carga para repetir esto de nuevo y espero que sea claro. Y también vamos a cubrir el espíritu compuesto bajo el significado del aceite de la unción. Por lo tanto, vamos a empezar para leer juntos. Éxodos 25, versículos 23 y 30. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1.5 codos. 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Y esto no ha sido un mandamiento pasivo, sino que es ante el Señor siempre. Por lo tanto, damos la gracia al Señor que tenemos este cuadro. Ahora, esto es probablemente lo más fácil de todos los utensilios. La mesa, el pan de la preposición, lo cual habla de comer. Por lo tanto, yo creo que comer no es complicado, pero todavía tenemos que ver cuán necesario es el comer. En nuestro diario vivir, comer es muy importante, es muy crucial, es muy necesario. No solamente comer es importante y necesario, pero el correcto tipo de comer. Si ustedes comen algo no apropiado, van a enfermarse. Aún así, en nuestro diario vivir, esto es muy importante. Ahora, ¿qué significa en cuanto a nuestra experiencia? Esto es un cuadro de comer al Señor Jesús. Y por supuesto, como esto es mencionado muchas veces, cuando venimos a la palabra, en Juan 5, el Señor dijo a los judíos que ellos no tienen que separar de la palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que leer la palabra considerando el Señor en la palabra. Por lo tanto, podemos tener esta comunión junta con el Señor. Y esto también algo que es perpetuo en Levíticos 24:5-9. ¿Cuál es nuestro destino? Nuestro destino es comer al Señor. Tal vez ustedes pueden decir que esto es muy exagerado. Bueno, pero si nosotros paramos en comer del Señor, nosotros vamos a caer en degradación. Por lo tanto, nosotros tenemos que comer al Señor. No podemos vivir sin comer del Señor. Espero que esto sea muy claro. Y esto es nuestra necesidad. Al comer al Señor es conectarnos a nuestro diario vivir. Nosotros debemos de comer al Señor todos los días, no una vez a la semana. Cada día tenemos que comerle al Señor. Comer, por supuesto, como sabemos, es de tomar algo de afuera hacia adentro. Y este comer es completado en nosotros estamos asimilando y haciendo la digestión de lo que comemos. Cuando nosotros venimos a tener gozo en el Señor, esto es el comerle. ¿Y qué le hacemos? Tenemos que asimilarlo y este tipo de gozo y este tipo de comer requiere un ejercicio de nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu está dormido y si estamos vagos, debemos de llamarle, invocar al Señor y luego comerle al Señor en la palabra. Esta es nuestra necesidad desesperada. Nunca vamos a graduarnos en comerle al Señor. Por lo tanto, esto nos trae a Juan 6:57. Vamos a leer este versículo junto. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Este es un versículo muy tremendo, pero nosotros hemos escuchado muy frecuentemente, pero tal vez no realizamos que es muy importante, especialmente al final de este versículo. El que me come, él también vivirá por causa de mí. Si nosotros tenemos algún problema, es que nosotros no vivimos por causa de él. Nosotros vivimos en nosotros mismos, nosotros vivimos de nosotros mismos, pero este es nuestro problema. Nosotros tenemos que tomar al Señor como nuestra comida y asimilarlo y digerirlo orgánicamente en nuestro cuerpo. Esta es la manera de comer al Señor en la forma de vida. Y así mismo como Él resucitó, así mismo, este el Señor resucitado vive en nosotros y dentro de nosotros. Realmente en comer al Señor es el trabajo de Él en nosotros. La economía de Dios habla claramente de que Dios quiere dispensarse Él mismo en nosotros. Y esta es la manera para que Dios pueda dispensarse en nosotros internamente. Por lo tanto, tenemos que tomarlo a Cristo al comerle. ¿Hasta cuándo? Hasta aún así, en estos momentos cruciales, para que Él haga hogar en nuestros corazones. Efesios 3:17. Por lo tanto, nuestro comer nunca debe de parar. Nuestro comer debe continuar todo el tiempo. Nosotros vamos a hacer todo lo que comemos. Si nosotros comemos a Cristo, vamos a ser Cristo en vida, en naturaleza y en expresión. Pero por supuesto, no en la Deidad. Por lo tanto, nosotros no podemos ir sin un día comerle del Señor. Por lo tanto, la mesa del pan de la preposición significa Cristo como nuestro gozo. Nosotros como creyentes tenemos que ser aquellos que comamos el pan de la preposición. Y esto también podemos ser, esto era también reservado para los sacerdotes y para el Señor. Pero tal vez podemos decir que nosotros no calificamos para ser sacerdotes, pero seguramente todos tenemos que ser servidores. Y si no somos servidores, estamos sin trabajo en la iglesia. Por lo tanto, la mesa aquí significa a Cristo como suplir diario para que nosotros podamos cumplir nuestras responsabilidades en cualquier servicio que estemos. Y esto estaba situado en el lugar santo, dentro del tabernáculo. Y esto también tiene un significado. Y esto significa entre de todos aquellos hermanos que se han edificado juntos. Tal vez ustedes pueden decir, ¿dónde consiguió esto? El tabernáculo, las paredes eran compuestas de piezas de madera, la cual representa a nosotros, y cortina era sobre esas paredes. Nosotros tenemos que realizar que nosotros tenemos que edificar, y esto es lo que el Señor prometió a sus discípulos, ¿correcto? En Mateo, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuánto nosotros necesitamos ser aquellos que estamos edificando para poder cumplir el deseo de Dios? Nosotros vemos esto en Efesios 2, 21 y 22. El 21 habla acerca de el cuerpo y el 22 de la iglesia local. Y esto tiene que ser nuestra normal conducta. Déjeme preguntarle algo. Yo repito, ¿quién? Ustedes han sido edificados. No estoy esperando respuesta, pero yo voy a decir de con quién nosotros hemos sido edificados. Con el hermano Benjamin y con el hermano James. Nosotros nos hemos edificado juntos, servimos juntos, somos uno. Esto es de la manera que tiene que ser con todos aquellos nosotros. La iglesia tiene que ser edificada. Y para esto nosotros necesitamos el pan de la presencia. Y aquí este pan de la presencia, de que tiene que estar antes de mí continuamente. Y esta palabra presencia, y esto quiere decir paz. Esto significa que nosotros comemos ante el Señor, ante su presencia. Esto tiene que ser una forma en nuestro diario vivir. Ustedes saben lo que pasó con Moisés. Moisés negoció con el Señor en oraciones. Como ustedes saben, después de que el pueblo de Israel hizo el ídolo, cuando Moisés estaba recibiendo los detalles del tabernáculo en la montaña, luego el Señor dijo, enviaré un ángel delante de ti. Y Moisés estaba continuando en la oración, y él dijo, si Dios no viene con nosotros, ellos no iban a ir a ningún lado. Eso es en Éxodo 33, versículos 1 al 14. Luego el Señor le dijo, yo iré con ustedes y los haré descansar. Y eso es con cada uno de nosotros, de tener la presencia de Dios. Y esto tiene que ser algo crítico para nosotros, para poder experimentar la realidad en la experiencia. Es su espíritu y nuestro espíritu. También es la realidad de Cristo como el pan de vida. Por tanto, esto nos lleva a Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 7. Vamos a leerlo juntos. Y harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Ahora, venimos al altar del incienso. Nosotros estudiamos el altar de incienso, y esto es la cosa más grande en este universo. Y usted puede decir, ¿cómo así? Bueno, cuando el Señor resucitó y ascendió a los cielos, Él fue hecho Señor de señores. Y esto es lo que los apóstoles testificaron ante los judíos. Tú has crucificado al Señor de señores. Pero luego vamos a ver que la administración de Dios depende de nuestras oraciones. Tal vez pueden decir, no, esto no es así. Dios es todopoderoso, Dios puede hacer todo. Sí, pero Dios se ha limitado a sí mismo. El Señor se ha limitado a sí mismo en nosotros. Por lo tanto, es cuando hay aquellos que oran y que oren en una manera apropiada, en una manera correcta, de que Dios puede ejercitar su administración. Por lo tanto, para eso tenemos que ir a Apocalipsis. Apocalipsis 8, 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo ofreciese junto con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Y esto es un cuadro que vemos otro ángel, lo cual es Dios mismo, el Señor Jesús, viene y añada incienso de nuevo. Eso es Cristo mismo ante las oraciones de los santos, y luego Dios ejercita el juicio sobre la tierra. Por lo tanto, nosotros vemos este contenido. El altar tipifica a Cristo como el intercesor. Él está intercediendo por nosotros, de todas las oraciones que nosotros hacemos, para que Él tenga la habilidad de poner el incienso, para que Él pueda ejercitar su señorío. Si no hay oraciones, ¿cómo puede Cristo añadir ese incienso? ¿Qué pasa? El trono tiene que esperar. Esto suena no tan creyente, pero esto es lo que la palabra nos dice. Dios se limitó a sí mismo en nosotros. Por lo tanto, ¿cómo nosotros tenemos que ser aquello? Ser entrenado de tal manera que Dios, el Señor Jesús, pueda actuar a sí mismo como incienso. Luego el trono va a hacer la decisión. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? La responsabilidad de la iglesia es de orar de tal manera de que Dios pueda actuar. Y esto también es nuestra responsabilidad individual. Yo no sé cuántos de ustedes oran de esta manera. Nosotros vamos a ver más adelante cuál es el correcto tipo de oración. Y esto es muy desesperante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús necesita las oraciones correctas para que Él pueda regresar. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un corazón para el Señor, para poder aprender personalmente y corporativamente en cómo nosotros tenemos que orar ante este altar de incienso. Necesitamos que Cristo interceda por nosotros, nos motive y que nos haga uno a cómo orar ante el altar del incienso. Y para esto tenemos que decir: Señor, me presento ante ti, hazme capaz de poder orar de esta manera, para que Cristo interceda por nosotros. Nosotros tenemos que experimentar este altar del incienso, para que nosotros podamos orar en esas oraciones de intercesión ante este altar. Aquí nosotros no estamos hablando en orar por nosotros mismos, o orar por nuestros familiares, o orar por nuestro trabajo, o orar por un futuro, o por nuestra salud. Sí, necesitamos hacer esto, pero esto no son los tipos de oración que nos habilita para que Dios ejecute su administración. El centro de ejecución de Dios no es el arca, sino el incienso. Todos aquellos que hemos estado en el entrenamiento, y aún aquellos que no, y que han estado en los últimos dos viernes, ustedes han tenido una gran impresión de lo que significa el tabernáculo, especialmente sus utensilios. Pero es muy real. La cosa es, tal vez no puede ser tan real, tal vez no pueda ser tan claro, tal vez no sea tan entendido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no oramos. Nosotros tenemos que orar. Debemos que orar para que el Señor nos haga esto tan claro, para que nosotros podamos tener esta habilidad de experimentar este tipo de oración. Una oración que es efectiva. Tenemos que tener una vida de oración. ¿Cuánto nosotros necesitamos la oración? La vida de oración nos motiva a experimentar el altar de incienso. Nosotros tenemos que venir a este altar del incienso. Y el altar del incienso no es una de las cosas más como una pieza del tabernáculo, sino que es una pieza importante del tabernáculo. Y esto puede ser comparado como un motor. Un motor que hace que todo funcione. Y si este motor no está operando, las cosas no van a funcionar. Y todos estos utensilios no van a ser efectivos ni va a operar. Por lo tanto, tenemos que nosotros que realizar que el altar del incienso es el motor en nuestro vivir. Ahí nosotros necesitamos de tener este motor. El Cristo que intercede y opera dentro de nosotros. Nosotros necesitamos una vida de oración. Cristo es el intercesor para que nos pueda ayudar y tener el correcto intercesión entre Cristo y la gente. Sin este intercesor, este Cristo intercesor, y en esta relación con Dios no va a poder existir. Y esto tiene que ser mantenido. Necesitamos orar, no solamente por Cristo individualmente, sino que también por Cristo corporativamente. Por lo tanto, ¿cómo nosotros debemos orar? Primeramente, para orar ante el altar de incienso, tenemos que orar en Dios. Tenemos que estar en Dios. Y en la presencia de Dios tiene que estar en nosotros. Y nosotros tenemos que ser uno con Dios, mezclarnos con Dios. Para orar en el altar del incienso es orar en Dios, no en nosotros mismos. Nosotros, en una forma de experiencia, tenemos que estar en Dios. Y luego, Cristo va a ser añadido como el incienso. Por lo tanto, ¿quién está orando de tal manera? Para que pueda motivar el trono de Dios y actúe. El altar del incienso era conectado con el altar de sacrificio. era conectado por dos cosas. Primeramente, por la sangre. Y nuestro hermano cobró muy claro la semana pasada acerca del altar de sacrificio, cuando la sangre era producida para limpiar todos los mobiliarios del tabernáculo. Pero también el altar del incienso es conectado con el altar de sacrificio por el fuego. El fuego del altar de sacrificio era cargado al altar del incienso, y aquí en el incienso era todo esto quemado. Y esto tipifica nuestras oraciones. ¿Qué significa esto? Esto significa, para orar ante la presencia del altar del incienso, primero tenemos que orar en Dios, y tenemos que nosotros ser reducidos a cenizas. Oh, esto no suena tan positivo. Bueno, el punto es, para orar de tal manera, para que Dios pueda actuar, nosotros no debemos orar en nuestro vía natural, sino que tenemos que orar en espíritu. Y el espíritu dador de vida está allí. Luego, y en el trono de la gracia, lo cual es en los cielos. Por lo tanto, esto es lo que nosotros necesitamos. Tenemos que ser cero y tenemos que estar en Dios. Dios desea que nosotros oremos ante el altar del incienso. Y esto es un tipo fragante para Él. Y esto nos trae al asunto del espíritu. Nosotros vamos a cubrir esto por un poco. Por lo tanto, vayamos a Éxodo 30, 25 y 26. Vamos a leerlo juntos. Le harás también una moldura alrededor de un palmo aquí nosotros. Tenemos este aceite de la unción, lo cual es el cuadro del Espíritu. Aquí en Apocalipsis, en la Biblia, relacionado al Espíritu, es algo progresivo. Vamos a leer Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la Biblia, aquí las aguas es cuadro de muerte. Y el Espíritu de Dios, lo cual es Espíritu de vida, estaba allí para producir vida. Y para eso nos trae aquí el punto. El Espíritu de Dios es solamente Dios mismo, solo tiene su divinidad, nada más. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que el Espíritu es desarrollado en la Biblia. Ahora, en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos un título, el Espíritu de los... Este título es Jehová. Jehová quiere decir yo soy quien soy, en Éxodo 3:14. Indicando que Jehová existe por sí mismo y desde siempre. En el Nuevo Testamento, el primer título de Dios era el Espíritu Santo. cuando el Señor Jesús vino en su encarnación, el Espíritu Santo, para que pueda ser añadido para en Cristo. Por lo tanto, Cristo puede ser santo. Y también era un hombre, pero era santo en naturaleza, para poder llevar a cabo el plan de Dios en la redención. Y también Él nos hace a nosotros en naturaleza santo. Esto es lo que nosotros leemos en la Biblia, la palabra santificación. En actualidad, si ustedes leen Primera de Pedro capítulo 1:3, usted va a descubrir que el Espíritu en actualidad busca a los creyentes pecadores antes que un pecador crea. El Espíritu está ya trabajando de una manera anticipada para la santificación. Luego vamos a Juan 7:37. Vamos a leer este versículo juntos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, debería ser 39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir lo que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo así? El versículo 39 de Juan 7 nos dice que no había sido aún el Espíritu, pero el Espíritu estaba ya en la creación. El punto es que el Espíritu que no estaba todavía se refiere al Espíritu mezclado, porque no había sido todavía Jesús glorificado. Y cuando Jesús fue glorificado en su resurrección, nosotros vemos esto en Lucas 24:26. Después de la resurrección del Señor, el Espíritu no era solamente el Espíritu de Dios con su divinidad. Y en actualidad, el Señor Jesús, en la noche del día de su resurrección, Él sopló a los discípulos y dijo: recibí el Espíritu Santo. Esto es en Juan 20:22. No solamente era el Espíritu Divino. Por lo tanto, podemos ver aquí muchos títulos del Espíritu. Nosotros tenemos primeramente el Espíritu de realidad. En Primera de Juan 5:6, el Señor hizo una promesa a los discípulos. Él iba a enseñar, a enviar el Espíritu, lo cual lo hizo en el día de Pentecostés. Y la cosa maravillosa es, todo lo que Dios tiene y es, está en la, y todo está en corporificación de Cristo. Cristo es la corporificación de Dios. Y esto hace una diferencia muy grande. Ahora, lo que sea que nosotros necesitamos está en el Espíritu. Por lo tanto, vamos a ver esto. Es un asunto de el Dios triuno que ha sido mezclado con los creyentes. Luego nosotros tenemos diferentes aspectos del Señor Jesús para mostrarnos. Asimismo, podemos ver las diferentes partes del Espíritu para mostrarnos a nosotros acerca de el Espíritu de Jesús. En Hechos 16:7, el Espíritu de Jesús tiene el elemento de su vivir humano en su crucifixión. ¿Esto no es maravilloso? Yo no sé cómo usted se siente acerca de su vivir humano. Y si usted piensa de que su humanidad no se está descuartizando, bueno, el Espíritu es lo que tú necesitas. De Jesús viviendo en el Espíritu. El Espíritu de Jesús es el Espíritu del hombre. Y en el hombre, y este hombre tiene gran cosa. ¿Para qué? Para no entusiasmarse. Él tiene gran habilidad para el sufrimiento. El Señor realmente sufrió. Y si nosotros estamos en el sufrimiento, necesitamos el Espíritu de Jesús. Tenemos ahora el Espíritu de Cristo. En Roma 8, 10 y 11, el Espíritu de Cristo tiene el elemento de la resurrección. El Espíritu de Cristo, nosotros participamos de Cristo en su vida de resurrección y poder, en su trascendencia y en su autoridad y reinado. Luego, el Espíritu de Jesucristo, esto es un compuesto e inclusivo del Dios triuno, y nosotros vemos esto en Filipenses 1:19. Vamos a leer este versículo juntos. Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Amén. Abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Nosotros también tenemos el Espíritu de vida en Romanos 8:2. Como la riqueza de la vida divina, tenemos el Espíritu dador de vida. Este es el Espíritu que da vida. Por lo tanto, puede darnos vida. Primera de Corintios 15:45b. Y el último Adán vino a ser Espíritu dador de vida. Por tanto, el Espíritu tiene la habilidad de darnos vida. El Espíritu del Señor en Primera de Corintios 3:18. En este aspecto del Espíritu, nosotros tenemos el señoreo del Señor cuando Él vino en su ascensión, ¿sí? El Señor de señores. Esto significa que un hombre de Nazaret con nombre de Jesús vino a ser Señor de señores. Y este señorío está en el Espíritu. También tenemos el Espíritu de la Gracia, y este aspecto del Espíritu. Tenemos el elemento del gozo del Dios triuno en Hebreos 10:29. Y finalmente en Apocalipsis nosotros tenemos en Apocalipsis 1:4. El Espíritu es una sustancia en existencia, pero en función y en su obra es 7 veces intensificado. Y finalmente regresamos al Espíritu compuesto. El Espíritu es la totalidad y el agregado de todos los elementos, todos los títulos del Espíritu de Dios. Del Espíritu todo inclusivo y procesado. Por lo tanto, ahora podemos decir una palabra relacionada a la función del Espíritu. La función del Espíritu mezclado es para poder nosotros ungir y ser ungido en Éxodo 30, y para poder ungir al sacerdocio. Y esto nos indica que el Espíritu compuesto es para la edificación y para el sacerdocio. si nosotros no estamos en el edificio y no estamos en el sacerdocio, nosotros realmente no podemos gozar el espíritu compuesto. Tal vez ustedes nos califican en ser el sacerdote, pero todos nosotros tenemos que tener esta carga de ser parte de este edificio. Cuando el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, y eso quise decir, nosotros en Él deberíamos edificar la iglesia. Por lo tanto, el espíritu compuesto está dispuesto a nosotros. Ahora vamos a tener unos anuncios.